Abierta Mente, un podcast de Cótex por Todas.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y te doy la bienvenida a un episodio más de Abiertamente, un podcast de Cótex por Todas. Y estoy feliz de tener una súper invitada. Ella es psicóloga, terapeuta clínica y además es fundadora y CEO de Susurros Mentales. Nos va a platicar qué es esto. Me emociona muchísimo porque el tema de hoy de verdad me ha hecho cuestionarme muchas veces en la vida y es ¿de quién son las metas que persigues? ¿Tuyas o de alguien más? Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá con ustedes. Y pues me presento, evidentemente sí, Leslie Martínez, psicóloga clínica. Y desarrollemos este tema. Me encanta sí, también.
Oye, primero que nada, ¿qué es Susurros Mentales?
Ok, Susurros Mentales es una comunidad de psicólogos especializados en terapia para la ansiedad, depresión, trastornos en la conducta alimentaria, de relaciones de pareja y autoestima. Entonces, somos un equipo de psicólogos, terapia para todo el mundo, en cualquier parte del mundo, y terapia en Ciudad de México presencial.
Y ahora hablando de este tema, que por cierto, primero felicidades por
gracias,
el proyecto, me parece
gracias.
Que está increíble. Y bueno, ahora te quiero preguntar, ¿cómo sabemos, que es el tema de lo que vinimos aquí, cómo sabemos si las metas son nuestras o son de alguien más? Sé que suena una pregunta compleja,
okay,
pero creo que de pronto podemos estar haciendo las cosas o por ego o porque la vocecita de mi mamá X, yeah, cuando yo tenía 7 años me dijo que no podía, entonces yo quiero demostrarle a todo costa que sí puedo. ¿Cómo sabemos de dónde vienen las cosas? Sé que es difícil la pregunta porque quizá para cada persona es diferente también.
Claro. Claro, claro. Bueno, yo lo que les recomiendo a la comunidad que nos está escuchando es un pequeño ejercicio que también implemento con mis pacientes. Yo les recomiendo, vamos a agarrar la libretita y vamos a poner cuáles son mis necesidades y deseos personales. Okay. Cuando lo tenemos claro y sé cuál es mi necesidad básica, por ejemplo, dormir, ir a hacer ejercicio, salidas con amigas o tiempo de calidad con mi pareja, cuando lo tenemos claro, es menos probable que las necesidades y deseos de los demás estén por encima de las nuestras. Entonces, eso nos va a permitir identificar básicamente hacia qué meta, si es mi deseo, si es una necesidad personal, o viene, como tú lo mencionabas, de mamá, de papá, exigencias de la sociedad, de la cultura en la que crecemos. Pero tiene que ver con esto. Pregúntate, ¿cuáles son mis deseos y necesidades personales? Después de que lo tengas ya mucho más claro, vas estableciendo tus metas a corto, mediano y largo plazo. Ese puede ser un tip.
Me gusta. Yo también, ¿cómo podemos eliminar? Y digo, yo sé que quizá tú no tienes todas las respuestas porque todos somos seres humanos, pero ¿cómo podemos dejar de lado un poco las expectativas, las opiniones, sobre todo las expectativas que otras personas tienen de nosotros respecto a lo que estamos haciendo?
Es un tema complejo, ¿verdad? Como lo refieres. Sin embargo, tiene que ver mucho como esta vocecita. Yo le digo a los pacientes que es como la voz interna, la autocrítica. Muchas veces somos autocríticos de una manera bien catastrófica, como blanco y negro, ¿no? ¿Lo hice mal o lo hice bien? ¿Lo hice perfecto o lo hice malísimo? O soy exitosa o soy una fracasada completamente. Entonces, creo que las opiniones de los demás siempre van a estar. Es algo que no podemos controlar. Sin embargo, sí podemos controlar la manera en la que lo interpretamos, ¿no? Si alguien me dice, oye, qué buen trabajo lo hiciste, bien, recibido feedback, muy, muy cool. Pero si alguien lo critica, lo cuestiona, es como, ok, tiene que ver quizá más con esa persona que conmigo. Entonces, aprendo a no ser dicotómica como blanco-negro, lo que te decía, sino, ok, lo veo más realista. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué bueno ese feedback un poco negativo? ¿En qué áreas puedo trabajar? Pero lo que no, tal vez es hacia las demás personas.
Yo tengo una duda que me surgió en este momento y es, de pronto, y a mí me sucede, las opiniones negativas me quedo con ellas todo el día. Y las positivas las celebro al momento. Claro. Y yo no sé si es algo que solo me sucede a mí, y quiero pensar que nos pasa a todas las personas.
Sí, sí.
Que de pronto las positivas las tomo y digo, ay, güey, ok, cool, y me siento bien. Pero la negativa me enclocho, no sé cómo se diga, y me quedo con ese mismo pensamiento así, de, no, pero es que es que esto fue lo que hice mal. En lugar de decir, claro, ¿qué de esta experiencia fue lo que salió bien? Me quedo con, debí haber dicho no sé qué. Y es que, claro, tiene razón tal persona que me dijo que hice N cosa mal, que hice N cosa mal y me quedo en ese lugar. ¿Es normal o estoy loca?
No,
en terapia. No, pero siento que es algo que nos pasa a muchas personas, por eso lo pregunto.
Sí, justo. Y de hecho, la mayoría de los problemas que surgen en terapia es como, ¿qué hago con estas voces internas y cómo gestiono esta emoción? Y creo que le di al punto, gestionar lo que nos hace sentir, el comentario negativo o positivo. Yo siempre le digo a los pacientes, y de hecho es algo que acabo de compartir en las redes sociales, tu emoción, no eres tu emoción, y tus emociones no te definen. Entonces, puedes sentir a lo mejor tristeza o frustración porque te dijeron, lo hiciste terrible. Y aprende a gestionarlo. Cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones negativas o positivas, incómodas o cómodas, es más fácil que ese pensamiento y esa voz lo dejemos, lo soltemos. Y no nos lo tomemos justo personal, como, chin, sí, soy la fracasada, no lo pude hacer, me comparo con otra amiga, me comparo con tal familiar o mi hermana mayor, no lo sé. Pero es mucho más fácil cuando aprendemos a gestionar la emoción para no tomarnos personal algún comentario de cualquier persona.
Justo ahora que mencionaste la comparación, es algo que te quería preguntar. ¿Qué onda con la comparación? O sea, a mí, ahí yo, ¿qué hubo le con? Ahí sí.
Okay,
un saludo a Jordi Rosado, ¿no es cierto? ¿Qué onda con la comparación? Okay. Siento que de pronto, por lo menos a Elifer, en mi realidad, si estoy navegando en redes sociales o si veo la carrera de otra actriz o de lo que sea, de cualquier otra persona, X, tiendo a compararme que hoy no me peleo con ese hecho y no es una comparación que viene de un mal lugar. O sea, no es como, ojalá esa persona lo tuviera. No, viene de un lugar de... Pero me es inevitable de pronto. ¿Qué pasa con la comparación? ¿Es normal? ¿Cómo podemos trabajarla quizá? ¿Y qué nos provoca?
Sí, justo la comparación quisiera dividirlo como dos puntos. Número uno, comparamos... es una balanza bien fea, ¿no? Muy, muy complicada. Número uno, comparo lo peor de mí con lo mejor de alguien más. Entonces, está la balanza completamente distorsionada, ¿no? Entonces, yo puedo decir, Eli es increíble actriz, ¿no? Se desenvuelve muy bien y yo soy la peor, ¿no? Si me ponen en cámara, claro, evidentemente tu desarrollo pues te ha llevado a eso, igual en mi caso, pero justo pasa esto. Lo peor con lo mejor de alguien más. Y estoy muy segura que eso, que esa persona con la que nos comparamos tiene lo, identifica lo peor de ella con lo mejor de o alguna otra persona. Y así nos vamos. Entonces, la balanza nunca es real.
Sí, es, ¿no?, muy injusto para justo, ambos lados, ¿no?
Sí, exacto. Y la segunda cosa que hablo de esta parte como de la comparación es, viene una emoción bien interesante que es la envidia, ¿no? Y la envidia la tenemos como muy satanizada de chin, qué envidiosa, o de chiquitas como nos decían las mamás, ¿no? Ay, si eres envidiosa eres mala, ¿no? Entonces como que le huíamos a chin, envidiosa no. Pero la realidad es que la envidia es un compuesto de dos emociones, admiración y tristeza.
Entonces, wow, no sabía esto.
Justo cuando llegamos a percibir envidia o alguna emoción incómoda, no es malo, o sea, a lo mejor es chin, le tengo un poquito envidia, pero es porque la admiro o porque admiro a esa persona. Entonces, ¿qué puedo rescatar? Ok, va, me estoy comparando, ya identifiqué la emoción, ya la gestioné. Como admiro a esa persona, ¿qué puedo aprender de ella? Se desenvuelve muy bien, es increíble para cocinar, baila súper cool, no lo sé. O sea, hay... Bueno, de eso que admiras, ¿qué puedes aprender? Entonces, no es malo sentir envidia y es algo bien interesante el proceso.
Pero qué poderoso poder nombrarlo. Sí. O sea, porque, bueno, yo hasta este momento, así de... ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste qué era la envidia? Y yo, hoy. Me parece muy interesante porque estamos nombrando dos emociones que sí validamos completamente, y nuestra relación con esta emoción en particular es muy complicada.
Sí.
Bueno, por lo menos... Sí, en el discurso normal de la vida de todas las mujeres particularmente, es algo que tenemos que es horrible y que es como lo peor que puede ser.
Creo que justo al nombrarla, decir siento envidia, pero está bien porque la admiro, como que incluso nos liberamos. Hay cierta paz de decir, ay, no soy mala onda, ni soy mala mujer, ni odio a esa mujer, ¿no? Al contrario, creo que tengo mucho que aprender. Pero cero comparación, o sea, evitemos.
A mí me pasa, y esto no sé si le pasa a más personas, pero a mí me sucede mucho que me puedo comparar con las demás personas, pero no siento ese envidia, o sea, no siento esta cosa de solo me comparo así, sin más, pero sí, probablemente me estoy comparando desde un lugar bastante injusto para mí y para la otra persona, porque cada persona tenemos nuestros caminos diferentes. Y aunque en teoría y en papel te lo puedo decir, yo supongo que para todos, todas, todes, es de pronto difícil. Y te quería preguntar, ¿cómo podemos dejar de compararnos o caminar hacia dejar de compararnos con otras personas, mujeres, seres?
Ok, yo les recomendaría una pregunta muy valiosa que va a ayudar como a reflexionar esto, es si yo tuviera esa... Yo le tengo envidia a una persona o me genera una emoción incómoda porque veo que tiene algo que quizá yo no tengo. Entonces, me voy a hacer una pregunta interesante. Si yo tuviera eso que esa persona tiene, ¿cómo actuaría? ¿Sería más confiada? ¿Hablaría? ¿Sería más asertiva con la gente de mi alrededor? ¿Compartiría más los tips a la gente? ¿Ayudaría a la gente? Entonces, yo les recomendaría es, no tengo que ser segura para no sentir envidia o para no compararme. Más bien, tengo que llegar a no compararme con acciones que me van a llevar a esa seguridad y a esa autoestima, que es, ok, si... Supongamos, ¿no? Yo quiero ser segura o no quiero compararme hasta que logre hacer ejercicio. ¿Por qué no haces ejercicio? Para que no llegues a esa comparación. Es como a la inversa, ¿no? Si yo quiero sentir algo diferente, tengo que hacer algo diferente. Entonces, mi recomendación sería qué actividades, conductas, hábitos puedes implementar el día de hoy para dejar de compararte, porque seguramente hay algo que podemos mejorar y eso no está mal.
Súper. Oye, y aquí te quiero preguntar respecto a este cambio de hábitos / disciplina, no sé cómo decirlo, porque a veces también puede ser un espacio bastante extraño. ¿Cómo podemos, o sea, setearnos nuevas metas o encontrar estos lugares o áreas de oportunidad que tenemos en diferentes cosas para dejar de compararnos y tampoco sentirnos culpables o que las personas no se sientan culpables de decir... Ah, claro, como me comparo en, no sé, 70 cosas, quiere decir que soy mala en 70 cosas. Y probablemente no. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cuáles son nuestras metas o definir nuestra misión? Yo creo que yo, en mi experiencia, por la persona que soy desde muy chica, tengo muy clara lo que quiero en la vida, que tiene que ver con contar historias, representación, actuar, etc. Porque tengo muy claro esa misión.
Ok.
Pero a lo mejor en la vida, no sé, me ha pasado con amigos muy cercanos, primas, familiares que no saben ni de cómo podemos encontrar esa meta, que creo que también nos puede ayudar a... Si yo tengo una lanza que estoy apuntando muy directo, es más difícil que me compare a que si no sé a dónde apuntar.
Yo les recomendaría, y creo que esto quizá pueda ser el pilar de mi meta, mi desarrollo personal, hacia tus valores. Va a ir hacia los valores y... principios de cada persona. Me gustó ahorita cómo comentabas, yo quiero contar una historia, ¿no? Y me imagino que detrás de esa de ese objetivo tuyo es quizá porque eres sorora, ¿no? Porque eres una mujer empática, porque te interesa como ayudar a la demás gente, ¿no? Pero eso lo conecta con tus valores y tus principios a raíz de tu historia de vida, ¿no? Porque papá, mamá, la familia, las creencias personales, no necesariamente religiosas, pero puede ser. Y eso nos lleva a conectar con esos principios. Entonces, creo que si tu meta para este año es implementar estrategias, hábitos, disciplina, va a ir conectada con tus valores y tus principios como persona.
Súper. Entonces, podemos definir nuestras metas a partir de nuestros valores.
Sí, sí, sí.
Y ahora, hablando de estas dos cosas juntas, así tú como en una licuadora si pusiéramos estas dos cosas, tendríamos un poco el tema de la sororidad y cómo entre mujeres quizá podemos ayudarnos a, ya una vez nuestra meta definida y lo que queremos hacer, cómo en sororidad podemos construir estos espacios donde no se vuelva un eterno competir y se vuelva más bien una cosa de bueno, si tú eres terapeuta y yo quiero contar historias, ¿a cómo puedo abrir este espacio para que algo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos construir entre mujeres con objetivos distintos logrando lo mismo? Y that, o sea, si eso tiene sentido.
Ok, es súper interesante y sí, creo que justo este podcast y este episodio es un espacio para ello, ¿no? A lo mejor ramas completamente diferentes, la actuación, psicología, y lo metemos en esta licuadora, sí, 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 y sale aprendizaje para toda la comunidad que nos ve. Y yo creo que podemos partir desde, tengo yo quizá con mis valores y principios un propósito en esta vida, ¿no? Sí. ¿Quién se quiere unir a ese propósito? ¿Qué relaciones a mi alrededor tengo que sea... pueden ser similares y también un tanto diferentes que apoyen quizá a esa misma visión, a ese mismo propósito? Tendemos también a, si somos duras con nosotras mismas, vamos a ser duras con nuestras amigas, nuestras primas, hermanas y tal vez con cualquier mujer que nos podamos cruzar. Entonces, yo voy a aplicar casi lo de la Biblia que dice, ámate a ti, para que puedas amar a alguien más. Entonces, esa dureza en algún momento que es hacia nosotros mismos, el debo de ser perfecta, debo de tener tal cuerpo, debo de ganar tanto dinero, no lo sé, como en muchos prejuicios, creencias personales, si no lo trabajamos primero con nosotras, quizá puede ser un poco difícil implementarlo con la otra. Entonces, primero somos nosotras, primero eres tú, y entonces ahí viene la hermana, ¿no? La comadre, la compañera, y así se puede, creo que puede ser el principio para crear una comunidad, como mencionas, con sororidad, compañerismo y empatía.
¿Qué, uh-huh. O sea, de verdad, qué increíble lo que acabas de decir. Si sí, soy dura conmigo,
sí,
probablemente voy a ser dura con el resto de las personas. Y a veces creo que somos las personas que más exigencias tenemos para con nosotros mismos.
Sí.
Siento que el lenguaje moldea nuestra realidad muchas de las veces. Entonces, a mí me sucedía muchísimo, lo dejé de hacer hace años ya, como que con trabajo en terapia, que no sé, me pegaba y era como, ay, qué pendeja.
Sí.
O sea, inmediatamente te vas a la agresión contigo, que es obviamente una cosa, un discurso aprendido. ¿Y cómo podemos desaprender estas pequeñas cosas que nos van a ayudar a construir amor propio y sororidad con otras personas, bueno, mujeres?
Digo, para cada persona, obviamente mi primera recomendación sería, quizá terapia pueda ser una buena oportunidad, pero si queremos irnos como a algo más práctico es, cuestiónate cada creencia, pensamiento, idea, comparación, felicitación o un feedback de pronto negativo, cuestiónalo. O sea, siempre parte de lo que trabajamos en ansiedad con los pacientes es, antes de que llegue como ese pensamiento en bola de nieve que se hace cada vez más grande, sí, páralo. O sea, date un momento y di, stop, me voy a dar un chance, 5 minutos, respiramos, meditamos, mindfulness, demás, y vamos a cuestionarlo. ¿Qué tanto de lo que estoy pensando en este momento es completamente verdadero? Tal vez esta persona hizo algún comentario y no lo voy a tomar personal, entonces lo cuestiono. Están guías de meditación que pueden encontrar en distintas plataformas, libros, ¿no? Audiolibros que nos ayudan muchísimo a implementar este tipo de podcast, espacios, creo que pueden llevar al análisis, a la reflexión, y entonces a que podamos cambiar de pensamiento, girar.
Me encanta. Y oye, volviendo al tema de las metas, yo sí estoy así, agarrando sí, no información que me das. Y
okay,
okay. ¿Cómo podemos implementar esas metas para nuestro desarrollo personal? O sea, no necesariamente de una carrera, ¿sabes? Okay. Porque a veces también... En mí, siempre hablo desde mi experiencia, porque no sé si es la de todo el mundo, pero sé que muchas personas pueden tener las mismas dudas. Porque al final todos somos humanos, sentimos las mismas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos no solamente fijarnos en nuestra importancia como, en mi caso, artista, ¿no? O sea, como solo con mi misión laboral, sino también en mi desarrollo personal, o sea, de quién soy yo como persona y por qué hago lo que sea que hago?
Ok, yo te sugeriría que esos huevitos no los pongas solo en una canasta. Vamos a distribuirlo, ¿no? Tenemos nuestra vida personal, laboral, a nivel de salud mental, nuestra vida física. Es más, hay una herramienta, incluso la pueden buscar en Google, que se llama Rueda de la Vida. Es literal una rueda y tiene, me parece, como 7 u 8 áreas incluye la vida laboral, física, emocional, incluso hay una área espiritual, o sea, también como puedes conectar de la forma que tú desees y puedes calificarte ahí, no pensando que el 10 es lo máximo, exitoso, perfecto, no, pero desde tu punto de vista, creencias, valores, lo que platicábamos, y cuestiónalo, ok, ¿cómo estoy en esta área? Me voy a poner una puntuación. ¿Cómo estoy en otra área? Ok, coloco tal vez un 5. Entonces, una vez que lo tenga completo, entonces ya visualizo, esta es la área en la que debo de trabajar. Justo somos seres biopsicosociales y necesitamos como partirnos y aprender a distribuir nuestra energía, tiempo, espacio, dinero y demás en, ok, no solo voy a echar mis huevitos, como te decía, en el área laboral, sino, ah, ok, nos vamos a la parte de las amigas. Tal vez este 2024 tengo que ir a terapia, ¿no? Salud mental. O tal vez este 2024 tengo que renunciar a ese trabajo que me está estresando y me tiene todo el tiempo con ansiedad. O esa relación, ¿no? O implementar más tiempo de calidad con los papás, amigos, pareja y demás. Entonces, es esta herramienta, Rueda de la Vida, te va a ayudar a estratégicamente a que empieces a reflexionar qué punto necesito trabajar este año, sin dejar la comparación a un lado, obviamente, pero creo que puede ayudar mucho para canalizar qué meta, y no solo al lado laboral, sino a un desarrollo personal completo, integral.
Justo. Yo veo un poco la vida, así como no estoy, yo soy muy visual, entonces okay. Como que de pronto escucho y veo imágenes en mi cabeza, no sé por qué funciona así, pero tú estabas viendo como una mandarina con muchos gajos, y no sé si así funciona, ¿no? O sea, con muchos gajos, que uno es pues tu familia, uno es el laboral, sí. Uno es el, entonces para que tengas tu mandarina completa, pues tienes que tener como estos gajos en su lugar. Okay. De pronto, en mi caso, no sé cómo sea el de los demás, o cómo sea el tuyo y cómo lo veas, si no tengo uno de estos gajos en su lugar, todo empieza a ser un caos. A mí particularmente, porque a lo mejor soy esta persona que quiere lograrlo y hacerlo todo al mismo tiempo. Si no tengo salud mental, me cuesta trabajo, por ejemplo, crear. Porque para que mi creatividad exista en su máximo poder o en su máximo esplendor, necesito tener salud mental. O bueno, sí puedo crear muchas cosas, pero vienen más oscuras, ¿no? O sea, como que de pronto, ¿cómo podemos mantener ese balance de ser una persona biopsicosocial? Aprendí una palabra nueva, chamos. ¿Qué es biopsicosocial, para empezar? Porque sí quiero saber qué es.
Claro. Ok. Biopsicosocial es una palabra compuesta para, de alguna manera, integrar todo lo que es una persona, un ser humano. Bio es lo físico, ¿no? Lo que tocamos, el cuerpo. Biopsico, claro. Es psique, mente, ¿no? Entonces somos también seres mentales y demás. Biopsico, social, esta relación que podemos tener con la demás gente. No puede haber un ser humano que esté completamente solo, ¿no? Somos y nos integramos a partir también del otro, nos construimos a partir del otro. Entonces, biopsicosociales, y vamos a añadir esta que incluso en la maestría justo me lo decían, somos también seres espirituales. Cada quien conecta con su Dios, su creencia, pero si yo digo, tal vez yo conecto a través de la naturaleza o a través de los animales, ¿no? Y me encanta porque es un desarrollo. Entonces, también somos seres biopsicosociales espirituales.
Súper. O sea, mi analogía a la mandarina
Sí, muy bien. Sí, integral, completos. Entonces, cada gajo de mandarina, bueno, compone a Leslie y a cada uno de nosotros.
Súper. Me gusta mucho. Tanto que no quisiera que se acabara
nunca. Sí, entiendo.
Pero platícame algo con lo que te quedas de toda esta conversación. O a lo mejor, no sé, tu top 3. Okay. Para desarrollar tus metas y asegurarte que son tuyas y de nadie más y que estás siéndote fiel a ti misma y a ti mismo. ¿Cuáles serían esas cosas?
Número uno, que he aprendido como en estos últimos 3 años después de pandemia, que bajó ahí un poquito y ya podíamos socializar y demás, disfrutar el camino. O sea, me he topado con metas que logro, check, súper, pero queda como un vacío emocional. Entonces reflexiono y tengo que ir atrás durante el proceso que me costó llegar a la meta y tengo que disfrutar más el camino. Tengo que dejar de preocuparme, tengo que dejar de sobrepensar, disfruta el camino, sí está chida la meta, qué padre, qué cool, lo hicimos bien y eso nos ayuda mucho a nuestra autoestima, pero el disfrutarlo vas a encontrar aprendizaje. Y donde se desarrolla Leslie y todas las personas que nos están viendo es a través del camino, del proceso. Entonces, puedo empezar por ahí y quizá las siguientes dos va a depender mucho como nuestra lista, cuáles son mis deseos y necesidades personales y a partir de ahí puedo arrancar metas, sueños, qué cosas puedo soltar, en qué tengo que trabajar. Y por último, no seas dura contigo misma. Aprende de la sororidad, pero primero contigo, ¿no? Y después con los demás. Entonces, creo que ese sería el top para empezar a trabajar.
Me encanta, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por compartirnos estas cosas bonitas. Y muchas gracias a ustedes también por darse el tiempo de vernos. Antes de que nos vayamos, platícanos dónde te podemos seguir para buscar más, si queremos buscar más.
Claro, claro. Me encuentran en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, como Susurros Mentales. Okay, ahí pueden pedir información si en algún momento terapia o mi contenido es siempre psicoeducación. Entonces hablamos de muchos temas similares a estos en esas redes sociales, Susurros Mentales.
Súper. Muchísimas
gracias a ti. Gracias.
Y bueno, gracias a ustedes por darse el tiempo y por vernos y escucharnos una vez más en un episodio de Abiertamente de Cótex por Todas. Gracias y nos vemos la próxima.
Abiertamente, un podcast de Cótex por Todas.